continúan en la sintonía de Onda Madrid. Aquí en Buenos Días Madrid les vamos a seguir acompañando hasta la una de la tarde. Tenemos muchos asuntos que tratar, pero de entrada lo que tenemos es la mesa llena de invitados y yo creo que merece la pena que vayan conociendo quiénes son esos invitados para saber de qué les vamos a hablar. De entrada nos acompaña nuestro compañero Julio de la Fuente de Europa Press. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, pues nosotros encantados de que estéis compartiendo esta mesa de actualidad con nosotros. Nosotros a esta sección la llamamos Desayuno con Diamantes.
Hoy tenemos tres.
Qué bonito, ¿no? Bueno, muy poético, es que de vez en cuando nos ponemos poéticos. Pero hoy tenemos un trío de diamantes especialmente, que son aquellas personas que representan a algunos de los cuerpos de emergencias de la Comunidad de Madrid y del propio Ayuntamiento de Madrid. Tenemos con nosotros a Javier Orcaray, que es gerente de Madrid 112. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, lo tengo aquí a mi lado. ¿Qué
buenos
tal?
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Vamos a colocarnos, ahí estamos, mejor el micrófono para que se te oiga mejor. Bien, ¿muchas emergencias?
Bueno, siempre en Madrid, sabes que hay muchas emergencias, en el ordinario hay muchas emergencias, pero bueno, controladas de momento.
Bueno, también nos acompaña Andrés Serrano, director de Policía Municipal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, ¿mucho lío para la Policía Municipal en estos días?
Bueno, no nos falta trabajo nunca, ¿no?
Estupendo. Y también está con nosotros José Ignacio Becerril Polo, director general de Emergencias Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado y gracias.
Bueno, pues, a ver, tenemos que decir, bueno, la verdad es que nosotros estamos encantados, no solamente de que nos acompañen ellos tres aquí hoy, sino de la eficacia de los servicios de emergencias en general en la Comunidad de Madrid. Y cuando hablamos del 112, por ejemplo, para atender distintos tipos de emergencias, muchas personas piensan que el 112, señor Orcaray, lo que tiene es, en fin, muchas ambulancias.
No, el 112 es un servicio, es un teléfono único de emergencias donde el ciudadano, como todo el mundo sabe, puede llamar para requerir los tres tipos de emergencias que le pueden ocurrir, que es el tipo de seguridad, de extinción y rescate y sanitarios. Entonces, a partir de esa llamada, el 112 garantiza una respuesta integral a la emergencia que esté sufriendo este ciudadano.
O sea, que no tiene ninguna ambulancia.
No tenemos ambulancia, no. Tenemos un grupo de personas muy bien preparadas y unos procedimientos de trabajo por los cuales se optimizan los recursos que tiene la Comunidad de Madrid, que tiene los ayuntamientos o que tienen el Estado para acometer o para paliar esa situación de emergencia que se está dando. Es, en definitiva, una coordinación y una respuesta integral a esa necesidad.
A mí me da la sensación de que tendríamos que empezar esta entrevista también dando gracias, ¿no? A los tres representantes de los tres servicios que están aquí. Y yo quería, por ejemplo, con Andrés, con el tema de la policía municipal. Parece que muchas veces la policía, cuando ves policía por la calle como ciudadano, vas andando y dices, ¡puf! ¿Qué ha pasado aquí cuando ves policía? No, nada más. Pero, por ejemplo, en los últimos atentados en Barcelona, se pone de relieve esa importancia que tienen las fuerzas de seguridad del Estado, la policía municipal también. Y yo quiero preguntarle por estos atentados, por cómo han influido las nuevas tecnologías en su labor diaria. Nos pedían, por ejemplo, a todos los ciudadanos, los policías, que no difundiéramos información de ciertos puntos que dificultaban su labor. Y yo no sé si eso en Madrid se da con cierta frecuencia.
Pues sí, nuestra labor es más preventiva que de atención. No somos exactamente un cuerpo de emergencia, sino de atención y de convivencia. Sí, es verdad que cuando ha habido atentados como los de Barcelona, normalmente el primero que llega es el Policía Municipal o la Guardia Urbana de Barcelona, y con las nuevas tecnologías y la rapidez de difundirlas, muchas veces puede obstaculizar la propia intervención y la investigación. Y lo que hizo la Guardia Urbana y los Mossos fue pedir que no se difundieran, tanto por la intimidad de las personas y de las víctimas que estaban en ese momento ahí, porque estamos hablando de segundos, minutos, como por la propia operación de la policía que se le impide trabajar. Pero yo sí que quería destacar la labor preventiva nuestra. Nosotros tenemos un papel, porque hay diferentes cuerpos de policía y nos complementamos. La Policía Nacional es un cuerpo de seguridad que tiene las competencias el Ministerio de Interior y Seguridad, y nosotros nos complementamos con nuestra labor más de convivencia y de contacto con los ciudadanos. La información que recibe diariamente un policía municipal en cualquier actuación es muy valiosa. Yo creo que nosotros podemos ayudar mucho a los ciudadanos, a su seguridad, canalizando esa información para que sea tratada por el Ministerio de Interior. Yo creo que ahí es donde está el valor de la Policía Municipal.
Eso me refería al principio, que no tiene por qué pasar nada para ver a la claro, Policía Municipal, ¿no?
Claro, trabajando. Nosotros normalmente patrullamos la calle, estamos en todos los barrios, por la mañana, por la tarde y por la noche, y nuestra labor es muy disuasoria. Claro que cuando se ve mucha policía, pues a lo mejor parece que pasa algo, pero lo normal es ver policía municipal, porque es un cuerpo uniformado, básicamente uniformado, y muy, muy adaptado, y muy, los ciudadanos nos ven como parte suya, claramente.
Precisamente, yo estoy recordando que esta semana la alcaldesa de Madrid se reunió con la delegada del gobierno precisamente para coordinar ambos cuerpos policiales, también junto con la Guardia Civil, porque como tú comentabas, Andrés, los agentes municipales, al estar en contacto más diario, y porque hay que recordar, son más en las calles que la Policía Nacional, tienen una información muy valiosa del día a día, de determinados, a lo mejor, elementos sospechosos que pueda haber, que puede aportar a la Policía Nacional, a la Unidad Antiterrorismo, para poder prevenir precisamente esos atentados. Quizá la pregunta es saber si hasta ahora o son deficientes esos canales de comunicación para poder llegar a una respuesta mutua, porque siempre todos conocemos también las características de ambos cuerpos y también las susceptibilidades que hay entre unos y otros, a ver quién llega antes, quién llega después. Yo creo que en eso tenemos que mejorar.
Claro, todo es mejorable y durante muchísimos años la colaboración ha sido excelente. Sí, es verdad que cada cuerpo es diferente, son administraciones diferentes, pero el propio modelo español tiene su parte mala, pero su parte buena. Es decir, hay cuerpos diferentes, de administraciones diferentes, que nos complementamos. Yo creo que el error es que creamos que somos iguales y somos diferentes. Cada uno tiene una labor en la sociedad. Hay uno más de cercanía, que adquiere mucha información. Un policía municipal trabajando y inspeccionando un local o tratando una incidencia, una queja de vecinos, puede percibir
otras cosas,
lo que está pasando, la radicalidad de una persona, el fundamentalismo de una persona. Lo que hay que hacer es canalizarlo, analizarlo y tener comisiones de coordinación. En ese tema estamos y, por supuesto, que hay que mejorarlo, pero la relación y la colaboración siempre ha sido muy buena.
José Ignacio, que no has abierto todavía la boca, Becerril, director general de Emergencias Madrid, que además hace un año que ocupas este cargo. ¿Hoy? ¿Hace el año justo?
Sí.
¿Y qué tal el balance de ese año?
Bueno, yo llevaba 10 años trabajando allí en emergencias. Estaba como responsable de calidad, lo cual me daba una visión bastante amplia y estratégica de los servicios, con lo cual ha sido como volver a casa, con una responsabilidad mayor y también con muchas más ganas, claro.
Ahí la labor de coordinación también es fundamental.
La coordinación, es básica. Yo creo que ahí estamos trabajando todos. Además, hay ejemplos recientes de avances en la comunidad en ese sentido. Nosotros en el ayuntamiento se comprendió hace muchos años que la coordinación en emergencias, que no solo era cuestión de tener manos, sino de tener cabeza. Todo está en un área, tenemos elementos comunes de coordinación, como la formación, un centro integral, como las comunicaciones, un CISEN. Tenemos una coordinación propiamente dicha funcional, un coordinador que nos agrupa a policía, a bomberos, a SAMUR, a voluntarios de protección civil. Y claro, y seguimos avanzando en ese terreno que es fundamental. Dentro y fuera tenemos otros cuerpos con los cuales también tenemos que tener contacto, como pueden ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como puede ser el SELUR, como puede ser el SAMUR Social, como puede ser todos los actores. La protección civil es una cuestión de todos.
Empezaba Alipio preguntando a Javier si tenían vehículos propios. Vosotros sí tenéis vehículos.
Básicamente nos dedicamos a ello. Nosotros somos un cuerpo de... Tenemos pues las competencias en materia de protección civil, y una de las competencias de protección civil es la respuesta inmediata, que se hace con medios profesionales, y tenemos ambulancias y tenemos todo tipo de vehículos. Realmente, en ese sentido, podemos estar seguros de que Madrid tiene una buena cobertura en materia de material, en materia de profesionales extraordinarios, con una calidad humana y técnica extraordinaria, y en general, pues bueno, nos podemos sentir satisfechos.
La verdad es que cuando hablamos de los servicios de emergencias en Madrid, tanto del ayuntamiento, como es el caso del SAMUR, como de la propia comunidad, el SUMA 112, cuando se avisa estos servicios, más allá de bomberos, del trabajo también coordinado de policía municipal y demás, estamos hablando de los mejores servicios de emergencias del mundo. ¿Esto es así?
Yo creo que vamos, por lo menos de los mejores. No voy a decir el mejor, pero de los mejores. Tenemos un lujo en esta Comunidad de Madrid de dos cuerpos de emergencias sanitarias que funcionan con unos estándares de calidad altísimos. Bueno, no voy a hablar del SAMUR, que todo el mundo es conocedor del servicio que presta, y por supuesto el SUMA. Y además lo que se intenta hacer ahora, como decía Ignacio, con el tema de colaboración, es que además hay que seguir mejorando una cosa que ya es excelente, ¿no? Y en ese aspecto lo que queremos y la idea que tenemos desde la Comunidad de Madrid como coordinador de servicios de emergencias es que, bueno, pues estos cuerpos que son tan tan eficientes y con tanta calidad en la prestación de servicios, bueno, pues que vayan de la mano en el sentido de que los procedimientos de intervención sean cada vez lo más parecido posible, de tal manera que un ciudadano de cualquier municipio de Madrid tenga la misma atención, en este caso, de emergencia sanitaria que pueda tener pues en el propio capital propio Ciudad de Madrid, como puede ser en Móstoles, puede ser en Robledo de Chavela, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Es aprovechar las sinergias que se produce el trabajo de igualitario, ¿no? En este aspecto de dos cuerpos, y a partir de ahí profundizar y mejorar. Esa es la idea.
Precisamente, Javier, porque deben tener los mismos protocolos, básicamente para que se enteren los oyentes, si tú llamas a los servicios de emergencia, tienes alguna desgracia médica o algún suceso en sí, estando en un piso, dentro de una casa, viene un servicio de emergencias, sea Madrid Capital o sea Móstoles, en este caso el SUMA, y en cambio, si estás en las calles de Madrid, viene el SAMUR. Muchas veces eso no lo sabe el ciudadano de a pie, porque da igual, porque en el fondo a él le da igual qué logotipo o qué vestimenta lleva el médico que te atienda y demás, porque lo que quiere es que te atienda bien. Pero es verdad que por eso tienes razón, tienen que estar los protocolos los más estandarizados posibles, porque precisamente si bajas las escaleras, yo no sé quién tiene que llegar del piso,
sí,
me refiero.
En ese aspecto, hombre, eso fue un acuerdo que hace muchos años para que donde hubo una primera ordenación que ha sido bastante efectiva y que ha funcionado bastante bien. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Pues la idea sobre todo que tenemos es que enviar el recurso más apropiado en el menor tiempo posible. Entonces, en ese aspecto, si se está trabajando ya entre SAMUR y SUMA, tendrá que culminar en un procedimiento de actuación, en una especie de coordinación que sea casi automática. De manera, por ejemplo, es la idea que ya están trabajando los dos cuerpos, porque tengo que decir que la central de emergencias de sanitarias, de la distribución de servicios sanitarios del SUMA y del SAMUR, están en uno o dos, están sí, uno al lado de otro. Eso ya ha provocado una sinergia y una colaboración entre los propios trabajadores de ahí, que se está plasmando de manera institucional, en decir, vamos a ver, vamos a sobrepasar en cierto tipo de emergencia, por ejemplo, las tiempo dependientes, de que en caso de que, oye, tengo un infarto en una casa y si resulta que tengo más próximo la ambulancia del SUMA o al revés, o si tengo más próxima la ambulancia del SAMUR, que es el medio adecuado para esa patología de tiempo dependiente, pues oye, aquí no hay esa división tan rígida, no sé, es decir, vamos a optimizar, nos ponemos de acuerdo y enviamos el recurso adecuado que tarde el menos tiempo posible. Eso es lo que queremos trabajar, es lo que estamos trabajando, y en cierta manera el objetivo final es que al final obtengamos un sistema lo suficientemente ágil, versátil, para que el ciudadano tenga la mejor respuesta, que es lo que nos importa, al SAMUR, al SUMA, a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid y a todos los servicios de emergencia en general, el ciudadano.
Javier, también se anunció, por lo menos yo creo que cuando llegó Cristina Cifuentes al gobierno de la Comunidad de Madrid, que se iban a integrar poco a poco algunos cuerpos de bomberos, en este caso de municipios, que eran propios de algunos municipios grandes, creo que era Móstoles, Fuenlabrada, no sé si Getafe también, en el sistema propio, vamos, que fueran también cuerpos integrados del 112. No sé cómo va ese.
Bueno, ahora mismo hay cuatro cuerpos de bomberos de ayuntamientos y luego están los bomberos de la Comunidad de Madrid. Entonces, la idea es que aquellos ayuntamientos que quieran tener su propio cuerpo de bomberos, perfectamente, porque además es su competencia, ¿no? Es forma parte de sus competencias. Luego hay otros ayuntamientos que no tienen capacidad de tener un cuerpo de bomberos y se lo proporciona la Comunidad de Madrid. La idea es que todos aquellos cuerpos de bomberos que se quieran integrar a la Comunidad de Madrid, o sea, ayuntamientos que lo quieran, pues perfecto, no hay ningún problema. Y aquellos ayuntamientos que tengan su cuerpo de bomberos, pues lo que va, la línea es la misma que, por ejemplo, con el SUMA, es decir, colaboración y cooperación absoluta. Es decir, más de una vez ha habido incendios un poco relevantes donde se ha requerido el apoyo de los bomberos de la Comunidad de Madrid, o al revés. Es decir, yo me estoy acordando hace poco del incendio que ha habido en Fuenlabrada, en una nave que con que tenía un material de que era aluminio y, y magnesio y tal. Bueno, pues primeros envites del incendio fueron bomberos de Fuenlabrada, y a partir de ahí, bueno, pues creó una nave tóxica, un poco más complicada, pues se requirió el apoyo de los bomberos de la Comunidad de Madrid. O sea, la idea es esa, ¿no? Es decir, establecer un sistema flexible en el cual la Comunidad de Madrid, en la medida que tiene su cuerpo de bomberos, a aquellos ayuntamientos que no tienen servicio, se lo presta, y en aquellos cuerpos que se quieren integrar en los bomberos de la Comunidad, también es la idea, y aquellos ayuntamientos que tienen que mantener sus cuerpos de bomberos, colaboración y cooperación absoluta. Esa es por donde va la estrategia general.
Yo no sé, claro, para poder dar un servicio de la máxima calidad hace falta tener no solamente los profesionales cualificados, como es el caso de lo que estamos hablando en cualquiera de los cuerpos, pero también el número adecuado de efectivos. Y yo no sé, por ejemplo, Andrés Serrano, en el caso de la Policía Municipal, ¿haría falta más Policía Municipal en el Ayuntamiento de Madrid para poder acometer todas esas labores que ustedes hacen habitualmente y que forman parte de sus cometidos, más allá de las de algunas, en fin, competencias nuevas o diferenciadas que pretendía llevar a cabo el gobierno de Carmena, como esa policía comunitaria?
Sí, sí, está claro. Nosotros desde el año 2012 hemos perdido en torno a 600 policías por no reponer estas plazas, y ahora la tasa de reposición es muy escasa, es decir, simplemente los que se jubilan o fallecen. Vamos a tener un bache generacional durante muchísimo tiempo. Incluso aun quitando la tasa de reposición, nos costaría mucho llegar al número que teníamos en el año 2012. Si además el gobierno, como parece ser, va a hacer un decreto por el cual se jubilan los policías locales de España a los 60 o 59 años, perderíamos otros 1.000 policías de golpe a principio de año. Entonces yo creo que, y desde aquí quiero decirlo, la labor de la Policía Municipal es imprescindible y no nos podemos permitir que falten 1.000 policías de golpe. Eso lo va a tener que hacer otro cuerpo, que tampoco lo podría asumir, como es Policía Nacional en Madrid, y creo que tenemos que ponernos directamente a formar nuevos policías, a sacar convocatorias, pero para eso el Ministerio de Hacienda tendría que levantar esa limitación. A mí me parece muy importante, porque es lo que decía antes, la colaboración entre los dos cuerpos en la Ciudad de Madrid es muy importante. Y no, claro, la edad de los policías, cada vez somos más viejos, cada vez la gente, la edad
expertos,
aumenta.
Expertos.
Y la experiencia al final nos va a matar. Entonces, tenemos ya un bache importante, necesitamos ya más. Formar un policía no es de un día para otro, se tardan 2 años entre sacar una convocatoria, hacer la oposición, formar en la academia 9 meses y las prácticas. Entonces yo creo que es una cosa muy importante que está en nuestra agenda, pero necesitamos, porque no es competencia nuestra, pero eso hay que solucionarlo.
Además hay otro problema, Andrés, las BESCAN, las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, que todos recordamos que son agentes municipales de más de 100 municipios subvencionados con dinero de la Comunidad de Madrid, cuando las competencias las tiene bien el Ayuntamiento o bien el Estado, el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional. Estos agentes municipales, pero dependientes del dinero de la Comunidad de Madrid, hay unos 2.000 y pico en 109 pueblos. Cuando llegó Cristina Cifuentes, amplió esos convenios con los municipios hasta 2019. Pero en 2019 se abre otra vez la pregunta de que si la Comunidad de Madrid, que insisto, no tiene competencias de seguridad, tiene que seguir manteniendo esos policías. Hay versiones para todos los gustos. Algunos dicen que por labores de seguridad ciudadana deben seguir subvencionándolo. Son más de 50, 60 y pico, mejor dicho, millones al año de presupuesto. Y hay pues otra parte dice que no, que solo tienen que asumir bien los ayuntamientos o bien el Estado. Los ayuntamientos, como todos conocemos, pues tampoco pasan por grandes momentos económicamente hablando ni presupuestarios. De hecho, hay ayuntamientos en la Comunidad de Madrid que están, lo sabemos, prácticamente en quiebra. Entonces, se abre entonces esa incógnita, esa problemática de cara a 2019, que es precisamente cuando hay elecciones. Parece que la patata siempre llega al que viene, porque nos quedaríamos, no afecta en este caso al municipio de Madrid, pero se quedaría si no se renuevan estos convenios, el resto de los municipios sin 2.000 agentes. Y yo creo que es bastante importante. Es una cuestión que también tendremos que mirar. Aparte de la tasa de reposición, que efectivamente, estas últimas semanas, tanto desde la Federación Española de Municipios y Provincias como desde la Federación Madrileña de Municipios, se ha insistido, se ha rogado al Ministerio de Interior que levante esa limitación en cuanto a la reposición, porque efectivamente se está perdiendo una tasa muy importante de personal de agentes municipales y se tiene que renovar, básicamente por eso y por la distancia generacional, como apuntabas. Yo creo que también ahí hay un problema de personal que tenemos que ver en los próximos años.
Claro, a nosotros en Madrid no nos afecta la BESCAM. Por suerte es el único problema que no nos ha afectado, pero de alguna manera se traslada a nosotros. Es decir, si en Alcorcón o en Alcobendas faltan policías locales, al final, si hay una emergencia, tendríamos que ir nosotros, o tiene que ir Policía Nacional o Guardia Civil. Es decir, la gente es la que es. Entonces yo creo que hay que plantearse claramente qué modelo de seguridad se quiere y levantar la tasa de reposición. Es decir, hay ayuntamientos como el de Madrid que sacaríamos plazas. Es decir, no es por falta de dinero, es limitación. Nosotros deberíamos sacar 300 plazas y a continuación otras 300 plazas, otras 300 plazas, y aún así nunca quitaríamos ese bache generacional que tenemos desde el 2012. Pero deberíamos no pararnos de sacar convocatorias. Necesitamos gente joven trabajando y patrullando las calles, porque no es solo la atención de las emergencias y la atención de los atentados, es la disuasión y es la prevención. La Policía Municipal tiene los agentes tutores, uh-huh, que hacen un trabajo diario en los colegios, que con los niños y con los adolescentes es muy importante lo que hay que hacer. No es solo reprimir el acto, sino educarles en la familia, pero luego el policía tutor en el colegio tiene una labor muy importante. Y el patrullaje normal y la atención en la cercanía. Hay muchas cosas que se solucionan los problemas cuando son pequeños los problemas. Cuando son grandes es muy difícil. No es cuestión de atenderlos, es cuestión de prevenirlos. Y ahí la policía local, creo que debemos plantearnos que hay que quitar la tasa de reposición. Tiene que haber policías suficientes para atender las incidencias y para prevenir, sobre todo.
A lo que decía ahora mismo, lo que estaba diciendo Andrés, de esa función preventiva o de esa otra labor que no solamente es atender un accidente, una emergencia, una cosa gravísima, un incendio, como decía Javier. Yo no sé, José Ignacio, también, por ejemplo, en Emergencias Madrid, cuando hablamos de SAMUR, uno piensa en accidentes, piensa, pues eso, pero también está el SAMUR social, que hace una labor menos llamativa, pero que está ahí todos los días. Ahora, por ejemplo, en verano, parece que hablamos menos de esas campañas que lanzáis cuando empieza la ola de frío, pero que también pues llevan muchos efectivos a cuesta y que hace una labor importantísima.
Bueno, vamos a ver, cuando estamos hablando de protección civil, estamos hablando de proteger a la ciudad adquiere un compromiso de respuesta integral a lo que te pueda pasar como ciudadano. Es decir, como ciudad vamos a estar detrás de ti para que no te pueda pasar nada antes, durante y después. Nosotros lo que llamamos el triángulo de la protección civil es, en primer lugar, evitar que las cosas pasen. En segundo lugar, si pasan, afrontarlas. Y en tercer lugar, si ya han pasado, ya las hemos afrontado, recuperarnos. E incluso mejorar. Recuperarnos, no volver a la normalidad, sino volver a algo mejor todavía porque hemos aprendido a hacerlo. En ese sentido, y hago un paréntesis, siempre hemos tenido mucho cuidado o queremos poner mucho el acento en que el primer actor, el primer agente de la protección civil es el propio ciudadano. Es el propio ciudadano el primero que tiene que evitar, el primero que tiene que afrontar y el primero que tiene que luego trabajar en su recuperación.
Que no se nos pase luego preguntaros a los tres qué tiene que hacer un ciudadano, porque si somos tan importantes muchas veces no sabemos más que marcar el 112, que eso yo creo que sí lo tiene todo el mundo claro, pero más cosas que deberíamos hacer. Perdona que te he interrumpido.
En tal sentido, nosotros damos, desde luego, trabajamos en la prevención, trabajamos en la respuesta, la preparación, la planificación y luego, cuando es necesario, la respuesta inmediata. En ese sentido, somos Madrid ha concebido la respuesta a las emergencias como un servicio integral, es decir, seguridad, bomberos, sanitario. Nosotros no somos un servicio de salud, somos un servicio de emergencias y atendemos todos los aspectos que suceden en la emergencia. Por eso, a lo mejor está la distinción que teníamos entre domicilios, que parece que es un asunto privado, y la calle, que es un asunto público, y nosotros hacemos una respuesta integral, coordinada y absolutamente que contempla todos los aspectos. En relación con SAMU Social, obviamente después pasa algo. y durante también pasa algo. Y no solamente Samur Social, Celur también tiene que dejar la ciudad en condiciones. También tenemos que hacer una, no solamente una primera asistencia social, sino una derivación hacia los servicios. Nosotros no simplemente nos preocupamos de dejar a la persona en el hospital, sino nos preocupamos de cómo queda la persona, cómo quedan las víctimas secundarias, cómo queda la familia, los conocidos, los intervinientes, todo. Tenemos un aspecto totalmente siempre pensando en 360 grados. Tenemos un cuerpo de psicólogos que se encarga de todo, desde el propio interviniente que se ve afectado. Me comentaba el otro día una médico cómo lo duro que era atender niños cuando eres madre. Uh-huh. Y cómo una vez que ya vuelves a conectarte como persona después de haber hecho la atención, después de haber sido el profesional, cómo arrancas a llorar cuando ya dejas al niño en el hospital. También atendemos a los que estaban allí paseando y que se han encontrado con esa situación. Atendemos a todo. Creemos que las emergencias, la protección civil es tarea de todos y que engloba todos los aspectos.
Y ahora sí, ¿qué tiene que hacer un ciudadano en una emergencia? Porque empiezas a ver la lista de verdad, protégete, señaliza y dices, yo ya me pierdo, llamo al 112 y a la que, ¿sabes?
Vamos a ver.
¿Qué hay que hacer, pero sencillito, ¿eh?
No, yo sencillito te lo voy a decir. Si un ciudadano quiere saber cómo son sus servicios de emergencias y tener un primer contacto, aparte de la inmensa capacidad que tienen las redes sociales, las webs y todo esto, es para que acuda y no solamente satisfaga su necesidad, sino que asuma su responsabilidad, que lo volvemos a decir, que la primera responsabilidad es del propio ciudadano, que no crea que puede delegar, a pesar de que puede, de que seamos tan extraordinarios como hemos comentado antes, es acercarse, si quiere, el próximo 6 y 7 de octubre al SAMUR, que tenemos las jornadas municipales de catástrofes, donde podrá tener una visión de todos los cuerpos de la comunidad, del Estado y del Ayuntamiento, allí donde habrá mesas.
¿Dónde es?
Es en SAMUR, en Ronda de las Provincias.
En la Casa de Campo.
En la Casa de Campos. Ahí va a tener una visión, va a haber exposiciones, va a haber mesas de trabajo, va a haber talleres, hay una feria, la feria más importante de España en materia de material, y luego puede acudir a Cuatro Vientos el sábado por la tarde a ver, ya son 24 veces que hacemos esto, un simulacro en el que participan todos los cuerpos, desde luego de la comunidad, del ayuntamiento, de la comunidad y muchos que vienen invitados, donde hacemos un simulacro. Ya digo que son 24 años, no nos pilla nada de nuevas, quiero decir, no hemos empezado ahora a trabajar, no hemos empezado ahora con la formación al terrorismo, no hemos empezado ahora con toda esa materia, llevamos muchos años trabajando, lamentablemente porque no nos ha quedado más remedio, y ahí va a poder pues conocer de primera mano cómo son sus servicios de emergencia y qué papel puede tener él en esos servicios de emergencia.
Javier, como me ha contestado diciendo, emplazando a la gente a ir a lo
bueno, yo estoy con Ignacio, ¿no? Bueno, todos que formamos parte de las emergencias, pues tenemos la misma idea, ¿no? El ciudadano es el primer respondiente en muchos casos, es un actor principal en el sentido de que puede comunicar lo que está ocurriendo. Y en ese aspecto, ¿nosotros qué pedimos desde el 112? Pues nosotros pedimos que cuando llamen al 112 para comunicar una emergencia nos digan un dónde preciso, sobre todo, y un qué está ocurriendo de manera suficiente. Con eso nos conformamos, pero un dónde preciso sí es muy importante. Luego hay una serie de conductas que se le pide al ciudadano en casos concretos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿no? La conducta PAS, ¿no? De protege, avisa y socorre, o en caso de atentados masivos, pues bueno, las últimas directrices que sean ciudadanos, en caso de que ocurra esto, pues corre, escóndete y avisa, ¿no? Esas son las cuatro cosas que tiene que hacer un ciudadano, que tiene que tenerlas muy claras y que desde los servicios de emergencia pues se intenta transmitir, y de hecho lo que procuramos sobre todo con cursos de formación a los colegios, visitas a centros de emergencia, es concienciar y formar al ciudadano en una cultura de autoprotección y de protección civil. El ciudadano es el primer respondiente también en muchos aspectos, es decir, cada vez está habiendo más municipios o más lugares cardioprotegidos donde tenemos los desfibriladores, donde el ciudadano puede, son dispositivos de fácil uso, donde el ciudadano puede utilizarlo en un primer momento donde el tiempo es muy importante. Eso también se está fomentando mucho, ¿no? Es decir, el ciudadano forma parte de su seguridad, es el principal actor de seguridad y, por lo tanto, en ese aspecto, desde muy pequeños tenemos que, desde las instituciones, formar y educar a los chavales, a los propios profesores y al ciudadano en general para tener esa cultura de autoprotección, ¿no? Es muy, muy importante.
Perdón.
Sí, no, simplemente quería añadir una cosa a lo que ha dicho Ignacio. Es decir, yo he estado varias veces en estos encuentros a los que nos emplazas a acudir, la verdad, que hay pequeñas cosas que no sabemos cómo reaccionar. Por ejemplo, se producen muchos incendios en Madrid por sartenes que hemos descuidado en los fuegos y muchas veces a lo mejor no sabemos cómo apagarlas. qué hacer ante casos de atragantamiento, algo que es bastante típico y que en pleno siglo XXI se sigue muriendo la gente con un atragantamiento de un tito, de cualquier otra cosa, o en caso de ahogamientos y tal. Yo creo que hay que acudir allí porque la verdad es que son pequeñas cuestiones del día a día, pero que en cualquier momento, en estos, sobre todo accidentes domésticos, nos puede salvar la vida.
Sí, los accidentes domésticos, perdona, que sí, sí. Con respecto a eso, sí hay una gran concienciación sobre que el ciudadano tiene que estar formado en ese aspecto. En la Comunidad de Madrid, y bomberos de Comunidad de Madrid, este verano han hecho una caravana por los pueblos de la Sierra de Madrid, donde se enseñaba a los habitantes, sobre todo a las amas de casa, ¿no? a la gente mayor, ¿no? que hace su comida y tal, qué hacer en caso, por ejemplo, de una sartén hirviendo, ¿no? Es decir, de aceite hirviendo, ¿no? Pues en vez de echarle agua, pues tienes que taparlo, ¿no? O tienes incluso, hay otras cosas que te sorprenderían, porque el instinto
dice, voy a echar agua, ¿no?
Lo importante, sobre todo, yo no soy técnico.
Hacemos uno,
yo no soy bombero, pero
hacemos uno,
una
claro.
cosa tan sencilla como intentar poner un trapo húmedo para que se enfríe y para quitar el oxígeno o intentar enfriar el aceite, sí, ¿no? Claro. O sea, sí. Una serie de medidas que si los propios profesionales de bomberos, sé que el Ayuntamiento de Madrid hacen las mismas informaciones, que es cuatro cosas.
Claro, que eso se puede contar. Otra cosa, Begoña, sí. Es que nos cuenten aquí cómo cómo tenemos que hacer las labores de RCP, de reanimación cardiopulmonar, que eso es más complejo.
Sí.
Y necesitamos un muñeco para practicar.
En todo caso, en ese sentido, si queréis, a través de Protección Civil, tenemos cursos de alertante, cursos de primer respondiente, que es cuestión de solicitarlos. Los colegios los pueden solicitar,
gratuito.
Las asociaciones los pueden solicitar, son gratuitos y vamos y los damos.
¿Y dónde tienen que solicitarlos?
Al Ayuntamiento de Madrid.
Directamente, ¿no?
Vas al Ayuntamiento de Madrid, tienes una... En la página web del Ayuntamiento de Madrid, vas a SAMUR y ahí puedes solicitarlos y puedes decir, bueno, pues quiero acudir a ellos y tal. Y también ten en cuenta que en casi todas las ferias, en casi todos los encuentros de juventud, infantiles, esas cosas, siempre va a haber stands donde se va a intentar dar. Damos formación a 40.000 personas al año. Quiero decir, son mucha formación y estamos dispuestos a dar a quien haga falta. Porque lo vuelvo a decir, el primer actor que tiene que evitar la sartén, que tiene que afrontar, apagarla y que luego tiene que recuperar, es uno mismo. Y podemos pensar que podemos delegar y que realmente ahí estamos para cuando haga falta. Pero es cuestión de tarea de todos.
Uh-huh. Javier, una cuestión. Cuando alguien llama al 112, recibís, el año pasado teníais más de 4,5 millones de llamadas, que es algo espectacular, y eso va creciendo año tras año. Así que, ¿cuál es el porcentaje? ¿Qué tipo de llamadas son las que más os solicitan? ¿Tenéis eso establecido, absolutamente contrastado, para saber exactamente? ¿Son emergencias sanitarias, son accidentes a los que se envían bomberos, o tiene que, en fin, que llevar a cabo algún dispositivo especial de policía municipal? ¿Qué sé yo? ¿Cómo
bueno,
es eso?
Pues, el año pasado tuvimos cerca de poco más de 4,5 millones de llamadas. Eso hace en torno a unas 12.500 diarias, más o menos.
12.500
diarias. Los porcentajes, pues la mayoría son sanitarias. Es decir, sanitaria tenemos en torno, de carácter sanitario, un 45%. De seguridad, relativa a la seguridad, un 29%, en torno al 29%. De tráfico, un 11%. Extinción y rescate, un 6,78%. Y, de otros, pues, gente que llama por otro tipo de información, pues en torno a un 7,93%. Los servicios más demandados o más despachados, pues son el SUMA y el SAMU, ¿no? El componente sanitario y policía, lo de seguridad, Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional. Esos son los porcentajes. Es decir, la mayoría de la mitad de las llamadas, más o menos, son de emergencia, son de tipo sanitario, básicamente.
Yo quería preguntarle también a Andrés, decía Julio hace un momentito, el tema de las VESCAM, ¿no? Relativamente nuevo. Hay otra figura, que es el agente de movilidad, que está más asimilado, porque los ciudadanos los llevamos viendo bastante tiempo, y yo no sé si la gente tiene todavía clara la distinción entre un agente de movilidad y un policía municipal, porque como ellos asumieron las funciones que hasta entonces estaban ejerciendo los policías municipales, no sé si lo tienen ya a estas alturas claro. ¿O si ha supuesto algún problema?
Sigue habiendo mucha duda. Lo único que coinciden es que les ponen multa a los dos. Pero luego...
Eso yo creo que es la única duda que claro. No tenemos, ¿no? Que lo sabemos.
Claro, entonces muchas veces los agentes de movilidad se quejan de que no les tratan como a los policías los ciudadanos, o los ciudadanos se creen que son policías y se quejan de que un policía que ha tenido una discusión con un policía y no ha sido así. Llevamos muchos años y sigue habiendo todavía dudas. Hay mucha relación entre los agentes de movilidad y la policía municipal, mucha coordinación, porque además es que compartimos muchas tareas. La dirección y la ordenación y regulación del tráfico lo hacen los dos cuerpos. Los accidentes los hace la Policía Municipal. Y nosotros hacemos otra labor muy importante, que lo decía un poco antes, que es la prevención. Nosotros no solo que tenemos unidades de tráfico para atender los incidentes de tráfico o los atestados de tráfico, que hay una unidad de atestados, pero tenemos una unidad de educación vial y cívica. Es decir, que en los colegios, desde hace muchos años, en todas las etapas, se forma a los niños en la educación vial y la seguridad vial. Y hemos ya encontrado los resultados muchas veces cuando hay un padre que no lleva el cinturón o que va hablando con el móvil y el niño o la niña le dice eso no se hace. Entonces, cuando realmente ese mensaje lo recibe el padre o la madre, se queda abochornado de que está más formado el niño o la niña que los padres. Entonces, yo creo que nuestra labor es muy formativa. Después de la familia estamos nosotros y la comunidad educativa, y no es tanto atender sino prevenir. La Policía Municipal tiene una labor muy importante. Y lo de los agentes de movilidad, pues estamos estudiándolo, porque si la Policía Municipal envejece o otros cuerpos envejecen, los agentes de movilidad le está pasando más, porque hay menos entrada de gente al cuerpo. Entonces, cada vez son menos, cada vez atienden una parte más pequeña de Madrid y la Policía Municipal tiene que complementarlo. Entonces, estamos viendo qué solución se da.
¿Y por qué no se integran, Andrés? Porque representantes sindicales de ambos cuerpos quieren que sea así.
Ese es el debate que hay. No depende del Ayuntamiento de Madrid. La legislación, la normativa es de la Comunidad de Madrid, la ley de coordinación.
Pero el nivel formativo de los agentes de movilidad y de la Policía Municipal no tiene nada que ver.
Claro, no son iguales. Por eso decía que la gente se confunde, pero es que no somos iguales. Es decir, son dos cuerpos muy, muy eficientes, pero son diferentes. Son del Ayuntamiento y son diferentes. Los agentes de movilidad se crearon con un añadido a la ley de fuerzas de seguridad, la ley orgánica de fuerzas de seguridad, como un cuerpo subordinado a la Policía Municipal, pero no integrado en la Policía Municipal. Eso es lo que dice la ley orgánica. Nosotros no podemos dejar de cumplir la ley orgánica. Y la ley de coordinación de policías locales del 92 establece cómo es la Policía Municipal. Que se cambie la ley, pues se podría cambiar. Lo que la pueden cambiar, podrían cambiarla en un sentido o en otro. Mientras tanto, la parte nuestra es coordinarnos bien, trabajar bien y tener unos resultados que son comunes, es decir, que la gente, que haya más seguridad vial en la ciudad.
Andrés, me gustaría comentarte una cosa al hilo de lo que comenta de esa función de prevención que lleva a cabo la Policía Municipal en general, en cualquier municipio, pero hablando de la Policía Municipal de Madrid. Después de los últimos atentados, el atentado yihadista de Barcelona, bueno, y lo que eso ha supuesto, y también algunos que hemos vivido en Madrid anteriormente, en esa línea, ¿están suficientemente formados los policías municipales de Madrid para hacer esa tarea de vigilancia, de prevención de posibles atentados yihadistas? Ustedes están en la calle, conocen perfectamente lo que ocurre alrededor del mundo de las mezquitas en la propia Comunidad de Madrid. No sé si se sienten suficientemente capacitados como para poder, en fin, dar o aportar algo más de lo que ya hacen en esa tarea de prevención o de localización de, en fin, de personas con un cierto riesgo de poder formar parte de células yihadistas.
La Policía Municipal, como hemos dicho antes, es un cuerpo muy efectivo. Madrid tiene un cuerpo muy bueno de Policía Municipal, es el más grande de España, duplica al siguiente cuerpo, que es la Guardia Urbana de Barcelona, y es un cuerpo bien estructurado y bien formado. No quiere decir que no necesitemos más formación, y si los acontecimientos que vamos encontrando aparecen formas que ponen en peligro más a los ciudadanos, debemos formarnos más. Y las competencias de formación las tiene la Comunidad de Madrid, y nosotros estamos encantados y a la espera de aumentar la formación. Ya dijo la presidenta que iba a formar a las policías locales en el trabajo antiterrorista, y hemos recibido, va a haber un par de cursos de 30 asistentes de momento para la Comunidad de Madrid. Me imagino que eso irá aumentando en función de lo que se necesite, pero desde luego nosotros, cuanto mejor nos formen, muchísimo mejor, por supuesto.
Hay dos cursos, han hecho desde la Dirección General de Seguridad, se hizo un curso antes del verano, de controles antiterroristas, y ahora está la segunda edición, y me consta que va a haber más, como dice...
Pero los sindicatos se quejan de que no es suficiente, y más con todo lo que está pasando, que se quejan de que
En estos últimos años, el ayuntamiento, el nuevo Ayuntamiento de Madrid, se ha centrado más en cursos sobre convivencia, diversidad, violencia de género, que también son aspectos muy fundamentales a tener en cuenta hoy en día, pero quizá ha desatendido esas labores más de seguridad pura y dura y más de inteligencia, por llamarlo así. También piden, y el otro día lo denegó la propia alcaldesa de Madrid, porque es verdad que la ley no lo respalda, que es la adquisición de armas largas, de armas taser, que son estas armas eléctricas, para determinadas secciones, determinados agentes especializados en su uso, precisamente para labores preventivas o labores antiterroristas, y parece ser que esto no lo contempla tampoco el ayuntamiento, no quiere, como bien comentó la alcaldesa el otro día, y tampoco lo contempla la ley de coordinación de policía local, que como bien apuntabas antes, Andrés, es de 1992. Se han puesto muchísimos parches. Se ha intentado llevar a la Asamblea de Madrid varias veces sin ningún éxito. Parece que ahora Ciudadanos quiere volver a retomar este tema, porque es una ley que hay que actualizar. Porque 25 años después creo que la problemática de seguridad, la nueva delincuencia, las nuevas tecnologías, pues ha cambiado mucho el panorama y yo creo que habría que actualizarlo. Supongo que no sé si estarás de acuerdo conmigo en lo de las armas, en lo de las taser y tal. Insisto, para determinados lo piden para determinados cuerpos y para determinadas labores, no que cualquier agente municipal que patrulle tenga un arma larga. Efectivamente, sí. Eso.
Un inciso, deciros que en emergencia llevamos 2 años haciendo formación en materia de terrorismo en combinación con el ejército y en combinación con la Policía Nacional. Quiero decir que es que parece que no hemos hecho nada y que esto nos pilla de nuevas. Llevamos muchos años trabajando en estas cuestiones. No son cuestiones nuevas. Otra cosa es que ahora mismo estén en el ojo del huracán y obviamente tengamos que reforzar, pero no pilla de nuevo nada.
Claro, pero es que eso decías antes, no nos pilla nada de nuevo. Yo estoy un poco también con Julio.
Los volardos son nuevos.
Las volardos,
de seguridad que se han pedido son nuevos.
Cuando fueron los atentados del 11S, sin ir más lejos, hablando de una gran catástrofe, cambió completamente eso los protocolos, por ejemplo, para subirse a un avión. O sea, han ido evolucionando también las maneras de delinquir, y también adaptándose, me imagino vosotros, a eso, aunque lo vayáis haciendo progresivo y con cierta antelación podáis prever ciertos problemas que pueden surgir, hay otros que sí que os tienen que pillar de improviso.
No todo se puede prever, claro. Pero se tiene la actitud continua de cambio y de adaptación. Quiero decir, no esperamos a que pasen las cosas, estamos atentos para reaccionar inmediatamente y reaccionar antes. Es decir, obviamente nada se puede. El mundo avanza muy rápido y no podemos ir más a su velocidad. Pero no significa que no haya una actitud continua de todos los cuerpos de seguridad y emergencias para adaptarnos a todo lo que hay y para mejorar. No esperamos a que alguien nos lo reclame. Cuando alguien nos pregunta, es que ya estamos haciendo algo.
Sí, yo, bueno, contestando a la pregunta un poco, es verdad que el otro día se reunió la alcaldesa de Madrid con la delegada del gobierno para hablar de la coordinación y como dijeron ellas, la coordinación es excelente porque así ha sido y ahora a lo mejor añadimos más a la excelencia, es decir, hacemos todo lo posible por estar coordinados. Repito que las competencias antiterroristas son del Ministerio de Interior y nosotros estamos a su disposición absoluta desde el primer momento en cualquier cosa que necesiten. El día de los atentados de Barcelona se nos pidió poner jardineras y por la tarde-noche se colocaron. Es decir, nosotros estamos en contacto permanente. Yo llamé al subdelegado del gobierno y le puse a disposición todo nuestro cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Nosotros estamos a su disposición y coordinados, pero no queremos tomar, porque no podemos tomar medidas antiterroristas nosotros, porque no es competencia nuestra. Nosotros simplemente ofrecemos nuestro trabajo, que no hay que confundir con el de otros cuerpos, es decir, nosotros es un trabajo de contacto con la población, de solucionar problemas, de prevenir conductas, y es muy necesario en esa evitación del riesgo. El Cuerpo de Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, tiene un trabajo y nosotros otro. Es decir, no hace falta poner armas largas de guerra a la Policía Municipal, no nos lo han pedido. Y no me consta que la alcaldesa dijera nada en contra porque no hablaron de eso. Es decir, si nos pidieran alguna cosa, hablaríamos del tema. Y las taser, que no es lo mismo, las armas eléctricas, que no son lo mismo que las armas largas eléctricas, que las armas largas de guerra, tampoco se habló de ese tema. Es decir, no afecta para nada, porque el tipo de atentado que está pasando, por desgracia, en España o en Europa, no es enfrentamiento directo con policías. Parar un camión con un arma taser es imposible, y con un arma de guerra pues seguramente los efectos serían perjudiciales. Pero en cualquier caso, si alguien nos dijera, o sea, que saliera de este debate y se nos pidiera algo, lo plantearíamos. No se nos ha pedido. Nosotros estamos a expensas de la colaboración de aquello que necesite aquel organismo que es competente en ese asunto. La policía municipal es la policía municipal. Tampoco nos volvamos locos de que la policía municipal es igual que otros cuerpos y nos repartimos el territorio. El ministro de Interior, cuando ha pedido la colaboración de las policías locales, es en el trabajo de las policías locales lo que nos establece la ley, en el trato con los ciudadanos, en la solución del conflicto y en la prevención de esas conductas, que es lo importante para evitar el terrorismo. O sea, no es solo solucionar cuando ha pasado, es evitarlo. Y nosotros ahí tenemos muchísimo trabajo. Y lo hacemos de siempre, con unidades preventivas, agentes tutores, unidad de educación vial, la unidad de medio ambiente, los propios policías que atienden y que tienen contacto con los ciudadanos. Nosotros sabemos mucho de lo que está pasando y podemos canalizar esa información y evitar riesgos.
Bueno, pues seguimos. Son las 9 y 17 minutos de la mañana y se acaba de incorporar nuestra compañera Nieves Ortiz, porque tenemos noticia. Hay algo que merece la pena que nos comentes, ¿verdad?
Hombre, sobre todo buenos días, teniendo en cuenta las personalidades con las que estamos. Y es una cosa además que me ha ocurrido a mí, precisamente esta mañana viniendo de camino. A las 7 y cuarto, a la altura del kilómetro 30 aproximadamente de la M40, sentido carretera de Extremadura, poco antes de la incorporación al Corcón, unos cuatro jóvenes, estoy hablando de unas edades de entre 17 y 18 años, no más, a esas horas, 7 y cuarto de la mañana, bueno, pues vemos todos los conductores que transitábamos a esa hora, que están haciendo aspavientos, consideramos que es un accidente o que ocurre algo, lógicamente, ¿no? Imaginaos el caso. Y de pronto lo que han hecho ha sido lo que a mi juicio es una auténtica temeridad, no solamente porque han puesto en riesgo sus vidas, sino la del resto de todos los conductores que estábamos a esas horas. Uno de ellos, el último de esos cuatro chavalitos que iban en este grupo, pues con un móvil nos estaban grabando. Sí, es que...
Pero ellos estaban en la carretera.
En la carretera. La calzada, lo que han hecho ha sido cruzar todos los carriles de la M40 a las velocidades a las que se va por una autovía.
Estaban caminando,
corriendo, el último ya caminando, o sea, ya con esa osadía que te permite el hecho de saber que tienes a tu merced a toda una procesión de coches, ¿no? Y en ese momento es cuando nos han estado haciendo un vídeo. Bueno,
¿has llamado al 112 para avisar?
He llamado al 112, he llamado.
Lo primero que ha hecho, nos lo ha contado según ha llegado.
Sí, además, bueno, con éxito total, porque
me
lo han cogido. He de decir que voy a contar mi experiencia también como usuaria del 112 en este caso. He llamado al 112, he usado manos libres, porque además el coche tiene manos libres.
¿Apuntes? ¿Cómo está aquí, Andrés?
Y por otro lado, bueno, me ha atendido una profesional, una mujer que me ha tomado mis datos, me ha preguntado qué es lo que había ocurrido. En ese momento han hecho un informe y me ha dicho que pasaría, ¿no?, los datos al cuerpo correspondiente. Bueno, que además luego, como periodista que soy, me he informado y ha pasado los datos a la Guardia Civil. Claro, yo pongo sobre la mesa, en mi caso particular, comentándolo además en redacción, casualmente nuestro compañero Ángel Rubio el otro día en el paseo de Yeserías, en un paso de peatones, pues otro grupo de jóvenes hizo el amago de querer cruzar el paso de peatones, no lo hizo, retrocedió, y en el momento en el que los coches se ponían en marcha, estos salían corriendo al paso, imaginaos, ¿no?, provocando que frenaras en seco. Por lo tanto, parece que las nuevas tecnologías, los jóvenes, todo este cóctel, ¿no?, de redes sociales, de subir fotos, está bastante de moda, pero lo malo de estas modas y de estos actos temerarios es que no solamente están poniendo en riesgo sus vidas. El balconing es uno de los ejemplos también, ¿no?, que uno se tira a un balcón y ha habido casos de muerte. Hace dos días, el lunes, un menor de 12 años murió también arrollado por un tren cuando se estaba haciendo un selfie, agarrado a uno de los cables de alta tensión. Estamos hablando también de ese joven de 13 años en mayo que perdió las dos piernas arrollado por el metro al caerse de los acoples del tren en el que estaba. En definitiva, supongo que esto también os llega a vosotros y lo estáis viviendo, lógicamente, día a día.
Claro, yo creo que es un poco la locura de la utilización de las redes sociales por los adolescentes y la única solución, porque claro, lo que tarda un coche de policía municipal en llegar ahí, ya no están los chavales, es la educación, es la prevención. Nosotros tenemos talleres en los colegios y en los centros de los barrios sobre los peligros de Internet y de las redes. porque no solo el peligro es el que estamos hablando ahora mismo, es el peligro de dar los datos, de comunicarse por redes sociales. Hay muchos riesgos ahora mismo, muchos nuevos riesgos, y hay que prevenirlos. La participación de la Policía Municipal y la Policía Nacional también me consta que hace talleres y charlas en los barrios, pero para nosotros es muy importante. Yo creo que la labor es preventiva. Ahí no podemos esperar a que alguien llame al 112 o al 092 para coger a unos chicos que están haciendo una gamberrada para colgar las fotos en Instagram y poner en peligro a las personas. Entonces tenemos que prevenirlo y que comprendan que eso no se puede hacer, que están poniendo en riesgo.
Sí, en ese aspecto, pues nosotros también hacemos los talleres que hacemos en el 112, que es vamos a los colegios y los colegios vienen al centro a visitarnos. Aparte de enseñarles el sistema de gestión de emergencias, cómo se gestiona una emergencia, para qué vale el teléfono único, también enseñamos a los chavales que movilizar un recurso de emergencia cuesta dinero. Cuesta dinero y es caro, por lo tanto hay que saber utilizarlo. Es decir, esto no es una cosa gratis, es una cosa donde las administraciones invierten muchísimo dinero para una buena respuesta al ciudadano para situaciones realmente de emergencia, donde peligra la vida o una situación de necesidad. En ese aspecto también hay que concienciar a la ciudadanía en general y a los chavales, que a lo mejor no tiene ese concepto de qué es el gasto público, de que los servicios de emergencia son caros. Son caros porque los profesionales necesitan una formación muy, muy, muy especializada. Los medios cada vez son más sofisticados y, por lo tanto, son más caros. Y, aparte, por conciencia social hay que hacer un uso óptimo y adecuado de los mismos aspectos. Hay que trabajar desde la escuela, desde las familias y desde todos los ámbitos. Con respecto al tema de las redes sociales, pues evidentemente lo que dice Ignacio. Pero muchas veces nosotros mismos, también a nuestros propios hijos, nos ven enganchados todo el día también al teléfono y a las redes sociales. Por lo tanto, también nosotros mismos en casa también tenemos que decirles cuándo hay que utilizar esas redes, lo bueno que son cuando hay que utilizarlas y el uso abusivo, pues los problemas que puede generar, ¿no?
Bueno, pues nosotros estamos encantados de verdad de contar con ustedes hoy aquí en la mesa de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y la ventaja, y es algo que ya les avanzamos a todos aquellos que nos están escuchando, es que van a tener oportunidad de contar con ustedes, con su presencia, tanto de los servicios de emergencias de Madrid como del 112, con toda la información, pues de manera habitual a lo largo de la semana. Así que nosotros estamos encantados de que formen parte del equipo de Buenos Días Madrid y que colaboren con nosotros, porque seguro que la mejor tarea preventiva que podemos hacer para cualquier ciudadano es la formación y la información. Ustedes se ocupan de la formación, nosotros de lo segundo, y en eso contamos también con ustedes. Así que para nosotros es un placer y seguiremos colaborando en todo aquello que sea menester. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.